Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente, se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
A continuación, escucharás el programa de la Iglesia Ciudad de Rey en Lares.
Sana, sana. Yo he estado leyendo Job. Job pasó por muchas cosas, perdió todo. Y aún no he estado ni por la mitad. Pero lo que he podido ver es el sufrimiento. El sufrimiento que tuvo Job. Estaba desesperado. Hay muchos aquí que pasan por depresiones. Pasan por tristezas, por situaciones. Yo he estado en esas situaciones donde mi alma está herida, mi alma está destrozada por cosas que ha pasado con mi familia. Ninguna familia es perfecta, ninguna. Pero si Dios es el centro, si Dios es el centro, todo estará bien, todo estará bien. Cuando yo era chiquita, estaba al frente llorando. Y vino Gabriel y puso mi mano sobre mi hombro. Y ahí pude ver una visión. Mi familia. Había una playa, una arena, una casa, tormentas, destrucciones. Toda la familia estaba corriendo mientras yo estaba mirando y caminando. Pero de momento vi a mi derecha y vi el mar, vi la calma, vi una figura que es Dios, vi unos potes de aceite. Y yo vi que era tan hermoso y tan calmoso entrar a esas aguas que entré, nadé a las profundidades del mar y llegué hasta donde Jesús y Él sobre mi cabeza. Me mojó con aceite. Y así hace con cada uno de ustedes. Dando. Todos tienen un don. Todos tienen un talento. Todos. Todos tenemos la valentía. La valentía, el poder. Porque Dios nos ha dado la autoridad. La autoridad para libertar. Alabado sea el Señor, gracias Padre.
Gracias, fuerte el aplauso. Gloria a Dios, los niños ya están listos para ir. Gracias equipo de adoración. Gracias por bendecirnos. Wow, qué presencia más poderosa del Señor, amén. Los niños ya pueden, no sé si ya pasaron, si están en proceso. Dios está hablando, ¿cuántos saben que Dios está hablando? Amén. Aleluya. La semana pasada, y les voy a contar algo, hubo palabras similares a las que estamos recibiendo hoy. Yo le decía a Carlos Javier que era como si no hubiese pasado la semana y continuamos con lo que Dios estaba hablando. Y para que sepan que es Dios y que es el Espíritu Santo. Yo venía preparado con unas cosas, y una de las cosas que quería hacer, y con esto comienzo, es ponerle la grabación, que ustedes escucharan una palabra profética que se dio la semana pasada. Y a ver si lo puedo poner por aquí, que a ver si se oye.
Rayando Gadiel, y es que cuando estaba arriba podía ver que cuando Gadiel declaraba que el Señor quiere sanar nuestros pensamientos y que el Señor quiere conquistar, yo podía ver cómo personas, ¿verdad?, estaban encadenadas y estaban con grilletes, y podía ver que había personas que ocultaban sus cadenas y el Señor no podía romper esas cadenas porque las personas ocultaban esas cadenas. Pero a las personas que demostraban sus cadenas y la alzaban y decían, esta es mi atadura, él veía cómo el Señor sacaba su espada dorada y cortaba las cadenas de los cuellos, de los brazos, de las piernas, y ahí podíamos ser libres y unirnos a la conquista del reino del Señor. Por lo tanto, no ocultes tus cadenas, reconoce lo que necesitas trabajar en tu vida. El viernes yo compartía que el Señor quiere mostrarnos su corazón, pero que tenemos que entrar por la puerta. Él está dispuesto a revelarnos quién Él es, pero nosotros tenemos que entrar por la puerta, mostrar nuestra debilidad para que el Señor nos empodere hacia su propósito. Amén.
Aleluya.
Amén. Eso fue el domingo pasado. Amén. Y la sabiduría de esta palabra profética era y es que muchas veces no somos libres porque no reconocemos y no identificamos correctamente cuáles son esas cadenas para mostrárselas al Señor y decirle, Señor, aquí están, rómpelas, obra en mi vida, obra en mi corazón. Aleluya. Luego más tarde en el culto Maribel pasó al frente y hizo... Nos puso aquí a declarar y a gritar y a declarar la libertad y el rompimiento de esas cadenas. Y el Espíritu Santo ciertamente estuvo hablando y ministrándonos. Pero ¿por qué vengo y por qué predicar de esto otra vez? ¿Por qué traer de nuevo el tema? Bueno, yo no sabía que el Espíritu Santo lo iba a traer proféticamente de nuevo. Pero sí yo lo traía porque mientras estaban dándose esas palabras... Vino una palabra a mi espíritu, vino una palabra a mi corazón y se convirtió no solamente en una palabra, sino en una instrucción. Una instrucción que yo entendí en ese instante que era para predicarla este domingo. Así que desde el domingo pasado el Señor me dio esta palabra en base a lo que Dios estaba mostrando, lo que estaba llegando en medio de la casa. Y el Señor lo que me mostró fue... Aunque se estaba hablando de cadenas en términos generales, el Señor en ese momento me mostró cadenas financieras que había en el cuello y en la vida de gente que estaban en medio de esta casa. A veces luchamos con unas ataduras, unas limitaciones. Hoy se hacía referencia a maldiciones, a veces generacionales, y cosas que venimos arrastrando y no entendemos de dónde salen, por qué las cosas no salen bien. Y a veces, y el Señor lo que me decía, y le estoy leyendo, las personas quieren ser libres, piden ser libres de esas situaciones. Sin embargo, me mostraba el Señor que el problema era que estaban mirando y buscando la raíz de esas cadenas y ataduras en el lugar incorrecto. Y si lo que me mostró fue, saben que están las cadenas, saben que están las ataduras, saben que están que tienen la batalla financiera, saben lo que está sucediendo, están oprimidos, quieren ser libres, pero están mirando hacia otro lugar. No están identificando, no están mirando, no saben cómo mirar a dónde está la raíz de estas cosas. Han mirado las circunstancias y leo, han mirado lo que les rodea y han mirado a las personas que les rodean pensando que ellos son los culpables. Alguien tiene que ser culpable o responsable de lo que les sucede. Y el Señor me mostraba, y esto es una palabra de ciencia y sabiduría, el Señor me mostraba que debían mirar y buscar dentro del corazón, dentro de los corazones. Y necesitamos descubrir que las raíces del corazón son las que nos mantienen atados y amarrados en nuestras finanzas. Que a veces la raíz no está afuera, está dentro. Y hemos estado mirando hacia afuera, hemos estado mirando a las circunstancias, hemos estado mirando a la gente o a las cosas que hay alrededor. Pero el Señor lo que nos dice es, busca adentro, mira adentro, escudriña adentro. Profundiza dentro de tu corazón y descubre por la palabra del Señor dónde pueden estar esas ataduras, dónde pueden estar esas cadenas de las que el Señor nos quiere liberar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos van captando? Wow. Aleluya. Así que el tema, nuestro tema hoy es quebrantando cadenas financieras. Ese es el tema de la prédica de hoy. quebrantando cadenas financieras. Y es exactamente lo que entendemos que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Dice en Isaías 52:2, sal del polvo, levántate, cautiva Jerusalén, líbrate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. En otra versión, Reina Valera creo que dice, sacúdete del polvo. Y a veces el polvo se va sentando en nuestra vida, pero necesitamos hacer una acción para sacudir, para salir de eso que se asienta en nosotros. Y Dios le decía a su pueblo, libérate de las cadenas. Ya es tiempo de que te libres, ya es tiempo de que salgas de la esclavitud. Le decía el Señor a su iglesia, a su pueblo del Antiguo Testamento. En 1 Timoteo capítulo 6, versos 6 al 10, y quiero leerles a ver si podemos... Y me ayudan allá arribita, 1 Timoteo 6, 6 al 10, dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Es la escritura. El primer punto que quiero traer acerca de cómo la escritura nos habla de lo que es la finanza, la vida económica, la vida financiera en el mismo corazón de uno, es lo que podemos llamar la avaricia. ¿Cuántos saben lo que es la avaricia? A veces pensamos que una persona avariciosa es una persona bien jaro, allá maceta, que está todo lo guarda, todo lo esconde, pero a veces puede haber avaricia. Seguimos con la presentación, porfa. Avaricia es un deseo desmedido y pecaminoso de posesiones, poder o riqueza, que se convierte en idolatría porque reemplaza la confianza en Dios por la acumulación de bienes. Este deseo excesivo consume el corazón, gobierna las decisiones y se opone al contentamiento en Dios, al igual que el mandamiento de no desear otros dioses. La persona avara nunca está contenta, nunca está satisfecha. Si le subieron el sueldo, nunca da. Siempre está quejándose, nunca está complacido de su condición. Y a veces creemos que hay permiso para uno anhelar y desear lo que uno no tiene o lo que Dios no le ha dado. Y a veces hay personas que viven infelices porque en sus corazones anhelan algo que no tienen y simplemente se han convertido esto en un tipo de idolatría. Colosenses 3:5 dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Y aquí hay un punto muy importante. ¿Por qué? Porque dice ahí la escritura, la avaricia es idolatría. Idolatría es una de las mayores ofensas que una persona puede darle a Dios. ¿Por qué? Porque está idolatrando, está adorando a otro ídolo, a otra imagen. Está dándole la prioridad de su corazón a otra cosa que no es Dios. Y lo compara la escritura, la avaricia, con la idolatría. Imagínate qué clase de pecado es. Y es este deseo de anhelo, pero nunca queda satisfecho. Y Dios quiere que miremos nuestros corazones. Si una cosa tenemos que mirar es pedirle al Espíritu Santo, ¿habrá algo de esto en mi corazón? ¿Habrá algo de esto en mi ser? ¿Habrá algún anhelo de tener más y más y más, pero una forma desmedida? Y esto se ha convertido en algo idolátrico en mi vida. Y usted puede decir, bueno, no. yo no soy avaro, yo no soy idólatra en ese sentido. Pero ¿cuántas personas se han suicidado porque perdieron la casa? ¿Cuántos se han suicidado porque perdieron, llegaron a la quiebra y perdieron todo lo que tenían? ¿Por qué pasó eso? Quizás un comentario, un ejemplo un poquito exagerado. Pero eso puede denotar que hay un aferramiento más allá de lo normal a los bienes materiales. ¿Cuántas personas quizás no llegaron al suicidio, pero llegaron a la depresión? Y perdieron, pensaron que todo había acabado, que todo había terminado, que ya no sirven para nada, que ya la vida se acabó porque perdieron un carro, porque tuvieron un fracaso financiero. Y son señales y son cosas que ocurren en la vida que uno tiene dos opciones. Las tiene solamente como un ataque del diablo y las reprende. O analiza si Dios lo permitió para ver si hay algo dentro escondido del corazón que Dios quiere sacar a la superficie para que uno la confiese y se ponga en línea conforme a la voluntad y el propósito de Dios. ¡Aleluya! Esta es una escritura, es la palabra de Dios. Esta palabra viene a alumbrar el corazón, viene a alumbrar la mente, viene a alumbrar las motivaciones más íntimas del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu para discernir las intenciones del corazón. Eso es lo que provoca la palabra. Y si estamos predicando y enseñando esto, que uno nunca lo predica, o no de esta manera, lo estamos hablando en base a la palabra como espada que puede penetrar y puede provocar que dentro de tu corazón se exponga si hay algo de esto en tu vida. No para Dios condenarte, no para Dios acusarte, no para Dios destruirte, para que te arrepientas y te ordenes en su voluntad y su propósito, porque para eso es la palabra, para restaurar, para sanar, para liberar. Y hay cadenas que Dios quiere romper, hay cosas que Dios quiere liberar en nuestra vida, pero mientras estén asentadas dentro del trono de nuestro corazón y no las identifiquemos y no las entendamos y no sepamos que están ahí, o lo sepamos someramente pero no hemos visto la gravedad del asunto, porque hay gente que todo lo mide en base a dinero, a posesiones. Aleluya. En Lucas 12:15, siguiente slide por favor, y le dijo, Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, lo dijo Jesús, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Quiere decir que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Estamos en una cultura, estamos en una sociedad donde se nos enseña que una persona para ser próspera tiene que tener mucho chavo, mucho dinero, mucha prosperidad. Y esa es la persona que es feliz. Pregunta a los millonarios si son felices. El dinero no da felicidad, las posesiones no dan felicidad. Sin embargo, es la mentira constante de la cultura, la sociedad y del reino de las tinieblas que le quiere hacer ver a la gente que para ser feliz tiene que ser adinerado. Y entonces se vuelven avaros. Y Jesús mismo dice, guárdense de toda avaricia. Y lo que Dios te dice a ti hoy por la palabra, me lo dice a mí también, guárdate de la avaricia. No dejes que la avaricia reine o se levante en tu corazón. Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres ¿sin qué? Sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Cuando entras en una queja constante por tu situación económica, cuando entras en una queja y nunca estás conforme y nunca estás contento con nada y siempre estás amargado y quejándote porque no pudiste comprar el celular de último modelo. Y eso te da infelicidad porque no puedes tener el carro del último modelo y eso te produce, te roba la paz. Algo malo está en el corazón y tenemos que escudriñar y ponernos delante de Dios y decir, Señor, obra en mi vida y muéstrame, dame discernimiento. Porque tú quieres que yo sepa contentarme en todas las cosas, porque tú has prometido que estás conmigo, me sostienes y me vas a ayudar en todos mis caminos. Y no me malinterpretes, Dios sí te quiere próspero, Dios te quiere bendecir, Pero la verdadera prosperidad o la prosperidad bíblica es que tú tengas todo lo necesario para tus necesidades y algo más para que compartas con otros. Pero mucha gente hoy día nos predican que prosperidad es lujo y levantan un estatus de prosperidad y de supuesta espiritualidad y se llama por ahí la teología o la doctrina de la prosperidad y se le ha dicho a la gente que si tienes a Cristo tienes que ser rico y tienes que tener lujo y eso no es lo que dice la palabra. Eso abre las puertas a que la avaricia se levante dentro de los corazones. Amén. Amén. Egoísmo o egocentrismo, podríamos añadir como otro siguiente slide. Egoísmo o egocentrismo es la otra motivación que muchas veces trae ataduras al corazón y trae pobreza a nuestra vida. Un mal inherente que se opone a los principios de humildad, amor al prójimo y el sacrificio, identificándolo como una raíz de problemas como la envidia y la ambición desmedida. El egoísmo nos sumerge en una ambición desmedida, donde pensamos en yo primero, yo segundo, yo tercero, los míos primero, los míos, los míos, los míos, los míos, los míos y yo. Si estamos en el reino de Dios, el yo no puede gobernar nuestra existencia. El reino del yo y del egoísmo no puede ser quien impere en nuestros corazones, sino la gentileza, sino la generosidad, sino el corazón de Cristo que da por amor. Pero cuando nos volvemos egoístas, egocéntricos, no nos damos cuenta y a veces esas cosas provocan ataduras que no nos permiten ayudar a los demás, no nos permiten bendecir a otros. Aleluya. Filipenses 2, 3 y 4 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Santiago 3, 16, porque donde hay celos y ambición egoísta, allí habrá también confusión y toda clase de maldad. ¿Quién podrá decirte a ti que eres egoísta? Yo no te lo puedo decir. Eso lo tiene que decir el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que necesita hablar a nuestro corazón. O nosotros más bien somos los que necesitamos que Él hable a nuestro corazón y pueda traer luz y nos pueda mostrar. Realmente seré egoísta, soy egoísta en mi vida. Tengo una ambición, me muevo hacia la vanidad. Estoy obsesionado conmigo, con lo mío, con lo de nosotros, con esto. El proverbio dice: el que recoge mucho para él empobrece, pero el que da es bendecido. Estoy parafraseando. Y a veces uno ha pensado que lo que nos enseñaron a nosotros aquí en la tierra, lo que nos enseñaron en el mundo, la cultura que heredamos de nuestros padres o de nuestra sociedad: guarda, no des, guarda para ti, guarda para los demás, guarda, no des, porque te vas a quedar pelado después. A veces hemos determinado que esa es la forma correcta de ser guiados y gobernados. Sin embargo, no es el reino de Dios. No es la cultura del reino, no es la palabra de Dios. La palabra te motiva a que compartas, a que ayudes, a que seas generoso, a que hagas misericordia, a que levantes al caído, a que te quites la túnica tuya y se la dejas al otro. Pero la sociedad nos dice: agájalo, no sueltes. Mientras más tenga, mejor, porque eso te dará seguridad. ¿Y dónde está tu seguridad? ¿Tu seguridad está en el bien material o en el Dios de la gloria? ¿Tu seguridad está en la riqueza de la tierra que va a perecer? ¿O está en el Dios de la gloria que te ofrece la eternidad? Porque el que cree en Él tendrá vida para siempre. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y junto con el egoísmo viene la vanidad. ¿Cuántos saben lo que es una persona vanidosa? Es un tipo de orgullo, ¿verdad? Y la palabra habla de la siguiente, por favor. No se gían ahora, por favor. Vanidad y orgullo por las apariencias. Las apariencias son engañosas. Y Dios mira el corazón, no lo exterior. nos llama a juzgar con rectitud y a valorar la belleza interior. Sobre adornos, nos habla de externos, advirtiendo contra el juicio superficial, la vanidad, y enfatizando la semejanza con Cristo. La vanidad y el orgullo de las apariencias. Hay gente que vive centrada en la vanidad. Todo es su apariencia, todo es su proyección, todo es lo que pueda demostrar o aparentar que es, cuando no es nada. O sea, no es nada en el sentido de lo que está queriendo aparentar. Hay gente que se muestran amorosos, pero por dentro tienen un alambre de púa. Y todo es apariencia, todo es quedar bien con la gente, todo es tener aceptación de las personas. Y esta apariencia de piedad, esta apariencia de bondad, esta vanidad que a veces se nos mete en la cabeza y nos roba la bendición y nos roba la felicidad. Es que estoy, yo no sé, es que mira para allá, todo el esfuerzo que he hecho y no me pude comprar el último iPhone. Jóvenes, escuchen esto. Ustedes más que nadie están bombardeados por un sistema consumerista y les hace sentir que son infelices si no tienen lo último de la avenida, si no les dan los likes que necesitan en las redes sociales. Hay gente que los vive atribulados porque se sienten indignos, porque, ay, es que yo puse una publicación y nadie me dio like. Pobrecito, pobrecita, qué infeliz. No. ¿Dónde está el corazón? Está enfocado en la apariencia, está enfocado en mi vanidad, estoy enfocado en mi apariencia, en quién soy, en mi imagen. Y son líneas muy finas. Hoy día las redes sociales te convencen de que tú tienes que buscar la forma de crear tu imagen y proyectarte y que todo el mundo, wow, esté loco contigo, tiene tantos amigos, amigo de nada. Mi abuela decía, ese refrán, eso está en Santa Margarita 426, amigo, un billete en el bolsillo. Un peso en el bolsillo, ya ese peso subió de categoría, ya es 100 pesos en el bolsillo, porque las cosas, ha habido inflación. Antes decían, chacho, te quieres con un billete de 20, yo eso de 20 es muy poco, ahora es de 100, o un billete de $240. Bueno, búsquenlo. Primera es vanidad y orgullo son en las apariencias. Mire lo que dice la escritura. Primera Samuel 16:7. Por favor, siguiente. Dios le dice a Samuel que no se fije en la estatura o apariencia, porque él ve más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Dios mira el corazón. No te enfoques tanto en la vanidad de las apariencias, que no es otra cosa que hipocresía. ¿Alguna vez alguien le ha dicho, ah, yo no voy a la iglesia porque hay un montón de idólatras, de hipócritas? ¿Ah? Yo soy el pastor y ¿qué yo le digo a esas personas? Tienes toda razón, está el hipócrita que hace orilla. Pero somos hipócritas que estamos buscando de Dios, a ver si Dios nos cambia. ¿Me entiende? Porque esto es parte de la naturaleza humana y Dios nos tiene que limpiar y purificar y arrancar estas cosas. Pero no podemos negar el hecho de que a veces el vivir en la apariencia, el tratar de aparentar, eso nos esclaviza el corazón y roba la libertad. No somos genuinos, somos apariencia. No, que voy para la iglesia, ¿qué van a decir? No. Aleluya. Yo aprendí hace mucho tiempo que uno es como es en la casa. No es como está, no. ¿Cómo tú eres? Como eres en tu casa. No como eres en la iglesia, ni como eres en el trabajo, ni como eres en el colegio. Es como eres en tu casa. Abojecido. Respondón. Quejoso. ¿Eh? En la iglesia, ¡ay, marito! ¡Dios te bendiga! ¡Ay, qué bueno verte! Digo, hay corazones genuinos así. Pero hay una realidad en la vida. vivir de apariencias, proyectar apariencia, proyectar hipocresía, proyectar vanidad, enfocarnos en nuestra apariencia, en nuestra imagen, más que en quienes somos realmente en Cristo Jesús. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Jesús lo dijo, no juzgues por las apariencias. ¿Por qué? Porque Jesús conoce la naturaleza humana. Jesús estaba rodeado de gente de apariencia. Y Jesús les enseña a sus discípulos, miren, por las apariencias no te dejes llevar. Y no permitas que tus decisiones se basen solo en apariencias. Porque las personas te pueden engañar. La persona que aparenta más santidad puede ser el más corrupto. Y la persona que es sincera y deja ver sus defectos puede ser el más honesto. Así que miremos el corazón como Dios quiere que lo miremos. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Por qué? Por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hay líneas finas, mi amado. Yo me moví profetizando hace un rato. Le hablé a unas personas lo que Dios puso en mi corazón. Pero yo no puedo ser movido por vanagloria en lo que hago. Yo no puedo hacer las cosas para que la gente diga, ¡wow! ¡Cómo Dios usa el varón! ¡Wow! ¡Qué glorioso! ¡Qué ungido ese hombre! Si esa es mi motivación, me tengo que arrepentir. Si esta es nuestra motivación, nos tenemos que arrepentir. Nosotros creemos en las redes sociales, creemos en el mundo digital, creemos en impactar todo lo que es las comunicaciones con el Evangelio de Jesucristo. Pero mientras lo hacemos, no podemos caer en las garras y en las trampas de la vanidad y de imágenes falsas que nos hacen proyectar cosas que no somos y proyectarnos como si eso es lo que va a traernos el éxito. Y el éxito es la sinceridad de un corazón honesto delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que no hagamos nada por vanagloria, para que nos den gloria a nosotros, para que nos den las gracias.
Has escuchado un programa más de la Iglesia Ciudad de Rey en Lares. Te esperamos el próximo domingo aquí en Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
1200 AM Lares. W227DR 93.3 FM Aguadilla. Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.